Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En nuestro corazón hay mucho ánimo, hay mucha, yo diría, mucha disposición. Después de haber reflexionado, después de haber tenido tanta comunión, tanta bendición espiritual, vamos a enfrentar, en realidad, hermanos, lo que decía el hermano Saúl y lo que explicaban los hermanos, todo lo que nos pueda venir en este año con la ayuda de Dios, vamos a enfrentarlo con la valentía que da el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si es que en esta mañana, hermanos, tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios, me siento muy honrado por transmitirles a ustedes lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiero decirles, hermanos, para entrar de lleno a la enseñanza, entonces, en esta mañana, cuando el hombre termina su vida en este mundo, únicamente hay dos destinos. Una es a la condenación, o al infierno, o al lago de fuego, o al, como le llaman las escrituras, de muchas formas le pone nombres, como figuras, y lo otro es al lado del Señor, con el Señor para siempre. También le podríamos pensar, ponerle nombres, como quien dice, a las moradas eternas. Porque quiero decirles, hermanos, donde está Dios, en la palabra, en las escrituras, se le pone varios nombres, esa es la verdad, varios nombres. Se le pone como las moradas eternas. También se le pone como el cielo, también se le pone como en la gloria, también se le pone como en el monte de Dios, también se le pone como en la Jerusalén celestial. Pero en esta mañana, hermanos, quiero enfocarme con ustedes como iglesia, como los que anhelamos de verdad llegar al cielo, como los que anhelamos tanto ver a Dios un día y estar con Él. Estar con Él, morar con Él, vivir con Él por toda la eternidad. De hecho que esa experiencia estamos disfrutándolo hoy. Estamos en el Señor, vivimos en el Señor, trabajamos en el Señor. Pero hay algo mucho más que se va, que nos dirige hacia eso. Cuando termine nuestra vida sobre este mundo, queremos llegar con el Señor. Queremos estar con Él eternamente y para siempre. Pero para esto, pues, el Señor establece en su bendita palabra, establece en las sagradas escrituras lo que Él quiere, lo que Él pide, lo que debemos de hacer, cómo debemos de preparar nuestro espíritu, cómo debemos de prepararnos para entrar en aquel día en las moradas eternas. Quiero leer con ustedes en el libro de los Salmos, capítulo 24. Lo describe el Señor de una forma tan claro, tan nítido aquí. El versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Oigan cómo dice la palabra del Señor. ¿Y quién estará en su lugar? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Muy bien, entonces, hermanos, para entrar de lleno, entonces, para puntualizar en esta mañana lo que la palabra del Señor nos enseña, yo creo que para poder morar con el Señor, para poder estar un día con el Señor, quiero decirles, el lugar donde Dios mora es santo. Así dice, es santo. Para poder estar entonces en el lugar santo, para poder llegar con Dios, porque quiero decirles, Dios no puede estar donde está la maldad. Dios no puede estar donde está lo malo, definitivamente. Tiene que haber una separación, porque Dios es bueno, Dios es santo, Dios tres veces santo es Él. Entonces, ¿quién estará con el Señor? Por eso dice aquí, habla de un futuro. ¿Quién? Por eso dice, ¿quién estará en su lugar santo, como quien dice, que al final de nuestra carrera, ¿quiénes van a estar con él? Y la palabra del Señor es muy claro. Yo creo que nosotros, hermanos, como los que estamos luchando, los que anhelamos ver a Dios un día, nos interesa lo que el Señor pide para nuestra vida. Está como que viene usted y quiere viajar a otro país. Usted quiere, por alguna razón, pues quiere ir a otro país. Bien, usted tiene que ajustarse a lo que Dios establece, perdón, a lo que las autoridades establecen. Definitivamente así tiene que ser. Ustedes pensemos, usted dice, yo quiero ir a México, por decirles algo, o quiero ir a España, o quiero ir a Europa. Pues establecen las condiciones para poder ir. Y si usted de verdad quiere ir, definitivamente tiene que ajustarse a lo que establece las leyes, a lo que ha establecido las autoridades, las normas para poder entrar en aquel país donde usted quiere ir. Y si usted dice, no, yo quiero ir, pero no, ¿para qué me voy a ajustar a eso? Lo siento mucho, no lo van a dejar entrar. No va a poder llegar a su destino. Si los hombres tienen esos requisitos, tienen esa, yo diría que establecen las condiciones para entrar a un país. Yo quiero decirles, hermanos, Dios ha establecido las condiciones para poder entrar al cielo. Y para poder entrar al cielo, usted puede decir, yo quiero entrar, yo quiero ver a Dios un día. Buen anhelo, buen deseo. Pero eso sí, con el buen anhelo y con los buenos deseos que usted pueda tener, eso no quiere decir que usted ya tenga el derecho de entrar. No se puede, hermano. Las leyes para poder entrar al cielo, para poder entrar al lugar santo, el Señor lo ha establecido. Solo por ponerles un ejemplo. Cuando Dios convocaba al pueblo de Israel que llegaran allá al monte Sinaí, que Dios iba a descender, iba a llegar ahí, Dios establecía las condiciones cómo tenía que llegar el pueblo, así como lo oye. Ahí se encargó Moisés, Aarón, para poder establecer, para poder dirigirse al pueblo, para poder presentarse ante Dios. Y era que era solo llegar al monte Sinaí. De ahí ustedes se recuerdan también, hermanos, que como el Señor, cuando hizo... Se recuerdan que cuando el Señor solicitó que hubiera dentro del tabernáculo un lugar santísimo, el Señor solicitó, Él estableció quién iba a entrar a ese lugar santísimo, y solo era el sumo sacerdote, una vez al año, y con las condiciones que Dios establecía para poder entrar al lugar santísimo. Quiero decirles, hermanos, en esta mañana, las condiciones para poder llegar a Dios, para poder llegar con Él, Él no los ha cambiado. Aquí está en su palabra. Hay que leerla, hay que conocerla, pero los que queremos llegar al cielo, los que queremos ver a Dios un día, las condiciones están ahí en la palabra de Dios. Y yo, hermanos, con mucho temor, con responsabilidad, con compromiso, también quiero trasladar a la iglesia en esta mañana lo que Dios establece para poder entrar, para poder estar en el lugar santo que habla precisamente del cielo. Comencemos entonces, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Como quien dice, el lugar donde habita el Señor. Y dice, ¿y quién estará en su lugar santo? Pero me llama la atención, no queda únicamente con preguntas, sino que aquí está la respuesta. Usted, hermano, y yo queremos entrar o llegar al monte de Dios, queremos entrar al cielo, queremos entrar a las moradas eternas, o queremos entrar al paraíso, o queremos entrar al tercer cielo, como usted le pueda llamar, pero lo cierto es que está aquí en la bendita palabra de Dios, como usted le pueda llamar. Usted quiere entrar allá, muy bien, no se quede solo con el anhelo, no se quede solo con el deseo, porque quiero decirles, mucha gente está en el infierno que tuvieron el deseo de entrar al cielo. Con el deseo únicamente no se puede. Hay que ajustarse a las condiciones que el Señor establece. Comencemos entonces. Aquí hay algunos aspectos que me interesa trasladar inmediatamente a la iglesia. Bueno, hay muchas, pero el tiempo es reducido para poder compartir. Y lo que quiero hablarles en esta mañana, hermanos, sobre estos 5 aspectos para poder entrar al cielo, lo vamos a hacer rápidamente y que sea comprensible para nosotros. De ahí, usted encárguese de buscar lo que el Señor quiere para su vida. Y dice entonces, primer aspecto, ¿quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos. Oigan el primer aspecto, hermanos, el limpio de manos. Es una figura que se utiliza en la palabra del Señor, limpio de manos. Quiero decirles, hermanos, que con las manos uno toca tantas cosas. Con las manos puede uno precisamente agarrar cosas que no debe uno de estar agarrando. Cuando la palabra del Señor entonces dice aquí, limpio de manos, como venimos enseñando, venimos escuchando en estos días, en el retiro que acabamos de tener, eso de tener las manos limpias, no tener las manos manchadas, no tener las manos sucias, es una figura que para poder entender lo que Dios quiere. Porque yo quiero decirles, hermanos, con la mano puede uno golpear a otro. Con la mano o con las manos puede uno maltratar a otro. Con las manos puede uno hacer, hermanos, tantas cosas, pero en sí, lo que uno transmite uno con las manos, es realmente lo que sale de adentro. Es como, por ejemplo, si yo hago esto, hago así. O sea, como quien dice, estoy señalando. Estoy diciendo que estás pendiente, pero con las manos estoy haciendo una señal. Pero realmente lo que sale de adentro. O sea, la figura que habla la palabra del Señor aquí, el limpio de manos. O sea, definitivamente son figuras para que nosotros los podamos entender, hermanos. Cuando dice entonces la palabra del Señor, el limpio de manos, quiero decirles, hermanos, que con las manos se puede agarrar algo y esconderlo inmediatamente. Con las manos puede uno utilizar para extender a la necesidad de otros. Cuando habla la palabra del Señor, entonces, limpio de manos, quiere decir, hermanos, que lo que usted pueda hacer con sus manos sea el bien para otros, el bienestar para los demás. Cuando usted abre sus manos, cuando usted extienda su mano, pero para ayudar a otro, no para dañar a otro. Ya. Entonces, primer aspecto, entonces, que habla la palabra del Señor aquí dice, el limpio de manos. Procure no agarrar cosas que no debe. Procure no estar tocando cosas que no le corresponden. Procure, hermanos, no agarrar algo que pueda afectar su llegada al cielo. Procure que no esté agarrando cosas que sí estorbe su llegada a ese lugar santo. A eso se refiere la palabra del Señor. Entonces dice, el limpio de manos, primer aspecto entonces. Por eso hay que limpiarse las manos. Pero no, no basta solo con lavarse uno con el agua. Me llama la atención hoy en día, hermanos, una de las recomendaciones que están dando, bueno, que lo vienen dando ya hace ratos, es precisamente lavarse uno las manos con abundante agua y jabón, dice, o sea, ¿pero por qué? Para poder estar uno libre, para poder no poder, para no contaminarse uno con tantos microbios que hay hoy en día. Entonces hay que lavarse uno las manos frecuentemente, eso es lo que recomiendan, porque con las manos lleva uno los microbios. Fórmese usted la idea que pasa exactamente lo mismo, hermano. Con las manos pueden jalar tantas bacterias que contamina su alma. Tantas bacterias que afectan su llegada al cielo, que afecta nuestra entrada al cielo. Entonces, por eso, hermanos, hay que limpiar continuamente nuestras manos. Segundo aspecto, entonces, dice la palabra del Señor, puro de corazón. Oigan cómo dice. Pureza. Algo puro es que tiene mucho valor. Por decirles un ejemplo, uno compra, por poner ese ejemplo de la miel, uno dice, compra uno una botella de miel, uno dice, y esta es pura. O sea, habla de pureza, habla de algo que no está contaminado. Por ejemplo, usted viene y compra un litro de leche. Usted dice, bueno, ¿y esta es pura leche usted? Sí, bueno, está bien, ¿verdad? O sea, es pura, pues. O sea, libre de contaminaciones. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando ya hay contaminaciones? Altera lo original de las cosas. Pero aquí el ejemplo es bien claro y dice, puro de corazón. Como quien dice, todas esas escorias deben de irse desprendiéndose de nuestras vidas. ¿Como cuáles? ¿A qué se le llama escorias? ¿A qué se le llama contaminaciones? ¿A qué se le llama suciedades? ¿Se le llama entonces suciedades o contaminaciones o escorias? O puede usted ponerle otro nombre si quiere, por ejemplo, lo que son las amarguras. Yo quiero decirles, hermanos, las amarguras se pueden esconderlas en el corazón. Usted empieza a llenar de amargura su corazón, seguramente tarde o temprano lo va a sacar. Lo va a sacar con violencia. Lo va a sacar con ira. Lo va a sacar a través de un enojo, todas esas cosas que usted pudo haber guardado en su corazón. Y todas estas cosas, lo que es las contaminaciones, por ejemplo, lo que es las amarguras, los resentimientos, yo quiero decirles, hermanos, ninguna persona que lleve resentimientos en su corazón entrará al cielo. No se puede. Alguien que pueda llevar resentimiento contra otro, ¿va a poder entrar al cielo? No se puede. No se puede. Porque los resentimientos, hermanos, es algo que contamina el corazón. Por eso el Señor Jesús dijo un día que lo que uno come, no, eso no contamina, dijo el Señor Jesús. Uno come y se va a la letrina, dijo, pero lo que sale del corazón, del corazón dice que salen los malos pensamientos. O sea, una persona muy mal pensado quiere decir que tiene mucha contaminación dentro del corazón. Una persona que piensa mucho, por decir algo, dice que el corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las mentiras, las blasfemias, todas esas cosas salen dentro del corazón. O sea, todas esas escorias, hermanos, impiden poder entrar al cielo un día. Por eso la palabra del Señor dice aquí, puro de corazón. O sea, yo quiero decirle, hermano, procure limpiar su corazón. Limpie. Limpie lo que hay dentro. Si usted está consciente de algo que pueda estar afectando, que pueda estar estorbando. Está a tiempo, hermanos. Está como que le dicen a uno, bueno, va uno allá con el consulado donde uno quiere viajar, o con las autoridades donde uno quiere viajar, y uno dice, señores, yo necesito que me oriente, por favor, quiero viajar a tal lugar. Bueno, ¿qué documentos trae? Uno dice, traigo esto, consígase esto, consígase lo otro. Usted, porque quiere viajar, va y va a conseguirlo. La palabra del Señor nos enseña de que para poder entrar al lugar santo, para poder entrar al monte de Dios, al lugar donde está Dios, dice que necesitamos llevar el corazón puro. Ustedes, por eso un día se recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios. O sea, eso de llevar un corazón limpio, a eso se refiere puro de corazón. O sea, ha rechazado, ha quitado todas esas escorias, ha hecho un lado, saben ustedes, entonces hermanos, que las amarguras, los resentimientos, los malos deseos, todas esas cosas se pueden guardarlos dentro del corazón. Ahí, hermano, tenga usted cuidado. Estamos a tiempo. Usted quiere entrar al cielo, muy bien. Revise qué hay dentro de su corazón. Qué hay en lo más profundo de su corazón, porque en el corazón es donde se guardan muchas cosas. La palabra del Señor entonces nos enseña, dice que puro de corazón. Y dice que el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Eso de elevar el alma de uno, como quien dice, se emociona uno tanto con las vanidades de este mundo. Se emociona uno con todo lo que hay en esta vida, con todo lo pasajero. El Señor, hermano, nos enseña que de verdad no elevemos nuestra alma a todas las cosas vanas. No, hombre, no. Eleve su alma, pero a Dios. Por eso dice aquí, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dale la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Como quien dice, esa es la línea, esa es la generación de los que buscan a Dios. Ahí un poquito antes, en el capítulo 15, siempre del libro de los Salmos, aquí la palabra del Señor hace la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Me llama la atención cuando Dios se presenta de lo que hay en él. Realmente se manifiesta, se presenta de una forma sencillo, humilde. Por ejemplo, dice aquí, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Saben ustedes qué es un tabernáculo? Tabernáculo era lo que hacían los judíos en aquella época, en aquella época de las cosechas. Dice que salían, iban a sus campos, hacían una de sus, lo que conocemos aquí en Guatemala, no sé ni cómo le llamarán en otro país, pero aquí en Guatemala va uno a su terreno a recoger las cosechas, hace uno una champita, le llamamos aquí en Guatemala. Una champa es una casita así bien sencilla, donde uno pueda protegerse, donde uno pueda cobijarse bajo el sol. Y oigan, hermanos, ¿Cómo le llama, cómo se presenta Dios a través de su palabra? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Esto habla de la sencillez de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de que dice que Dios, cuando se presenta en el libro de los Salmos, Salmo 50, dice, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, dice Dios. Mío es el mundo, mío es el oro, mío es la plata, mío es... O sea, hay partes de este mundo donde hay mucho oro, muchas cosas de valores, pero realmente eso para Dios, para el hombre tal vez podrá valer mucho, ¿no? O sea, Eso fue lo que pasó aquí en Guatemala. Pues vieron que había tanto oro, todavía hay oro en Guatemala y siguen explotando esas minas que existen, siguen sacando, ¿no? Y siguen sacando. Porque el hombre valora ese tipo de metal, ese metal que brilla, ese metal que tiene color. El hombre lo valora. Pero yo quiero decirles, hermanos, para Dios el oro es un metal más, así como lo oye. El oro es un metal más, como ver un pedazo de cobre, como ver un pedazo de hierro, solo que para nosotros los seres humanos lo seleccionamos tanto. Este es plata, este es bronce, este es hierro, este es oro, este es aluminio, uno hace la separación, pero yo quiero decirles, Dios que hizo todas las cosas, Dios no le asigna tanto valor porque es oro. No. ¿Saben ustedes qué le asigna tanto valor Dios? Al alma de cada persona. Dios sí valora tanto la obra de sus manos que somos nosotros, que somos su creación. Dios lo valora tanto, a tal punto, hermanos, entonces, es lo que más Dios le interesa. Por ese amor, por ese sentimiento que Dios tiene hacia nuestras almas, Él da a través de sus leyes, que son sus palabras, que son sus, yo diría, sus enseñanzas, su doctrina, que está aquí. El Señor ha establecido qué debemos de hacer para entrar a ese lugar. Entonces dice, ¿quién habitará en su tabernáculo? Dice, o sea, habla de la sencillez de Dios, de la humildad de Dios. Dice, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Y quién morará en su monte santo? ¿Cómo se llaman los lugares turísticos en nuestros días, por decir algo? Hay muchos lugares donde se ha convertido en lugares turísticos. Por ejemplo, aquí en Guatemala, pues hay lugares donde uno va, por ejemplo, las ruinas de Tecpan, por decir algo, o las ruinas de Sacculeu, allá por Huehuetenango, o allá por el Petén, esas pirámides que existen ahí. En Guatemala hay lugares así turísticos. En otros países pasa lo mismo. Va uno a México, va uno a El Salvador, pero especialmente lo que pasa con los judíos. Por decirles algo, donde Dios un día se le manifestó a Moisés en el monte Sinaí, ahora se ha convertido ese lugar para sacarle el dinero a la gente. Sí. Porque el hombre todo lo mira en función de dinero, de plata, por decirles algo, el lugar. Porque el río Jordán sí existe. Allá está, allá en Medio Oriente. ¿Quién no quiere ir allá al río Jordán? Aquí el Señor Jesús fue bautizado. O sea, hacen peregrinaciones, hacen viajes turísticos y el hombre, ¿qué no da por hacer eso? Todo. Hay un sentimiento ahí extraño, mientras otros aprovechándose de la plata, sacando buen dinero, buena raja. Detrás de eso, en lugares turísticos, pero yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, para poder entrar al cielo, para poder entrar allá con el Señor, ahí es donde topa mucha gente. Nos interesa qué hay que hacer para poder llegar al cielo. Y eso sí, a usted y a mí nos interesa saberlo. Entonces dice aquí, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Qué debemos de hacer para poder morar, para poder ser parte de? Y dice aquí, hermanos, oigan, tercer aspecto muy bonito que nos enseña la palabra del Señor, yo creo que es muy, muy, muy importante para nosotros. Dice, el que anda en integridad, como dicen los norteamericanos, integrity, ¿no? O sea, eso de integridad. Realmente, hermanos, eso lo debemos de buscar. ¿Y qué es integridad?
¿Qué es íntegro?
Habla de rectitud. Eso de integridad, de rectitud. Yo quiero decirles, hermanos, hay un montón de cosas malas que se cometen a escondidas. Hay un montón de cosas malas que se cometen a las espaldas de los padres, a escondidas del jefe, a escondidas de los profesores, a escondidas de las autoridades. Hay un montón de cosas malas que se cometen, de veras. Mujeres que cometen pecados a escondidas de sus maridos, maridos que cometen pecados a escondidas de su mujer, de su familia, cosas que se cometen. ¿Por qué? Porque no existe la integridad. Para poder entrar al cielo, entonces, hermanos, la palabra del Señor nos enseña de que debemos, dice aquí, el que anda en integridad. ¿Qué quiere decir eso? Puede usted estar, pensemos allá en los Estados Unidos. Ahí puede usted estar, puede estar lo malo cerca, puede estar las tentaciones, puede estar las oportunidades de fallarle a Dios, puede estar la oportunidad de hacer un montón de cosas malas. Pero viene usted así, de sencillo, usted dice, no me conviene. ¿Por qué razón? Porque usted camina, anda en integridad, pero lo hace no por principios morales que le hayan enseñado en su hogar, sino que sencillamente usted lleva un sentimiento tan, tan profundo, tan dentro, porque usted quiere ir al cielo. Quiere ir a esas moradas eternas. Quiere ir a ese lugar santo que la que habla la palabra del Señor. Entonces, usted ahora desde aquí, usted muestra su integridad. Donde quiera que esté, se vuelve usted una persona bien confiable. Lo que tiene, lo cuida, lo cuida y no lo echa a perder, sino que mantiene dentro de todo lo que se le ha encomendado, mantiene una lealtad, una honradez. Así se llama integridad. O sea, se le presenta la oportunidad de fallarle a Dios y no lo hace. Porque usted es una persona que camina en su integridad. Por eso dice aquí, dice el que anda en integridad y hace justicia, dice. La pregunta es esto, hermano. ¿Cómo está usted en su integridad delante de Dios? Pensemos que si Dios llegara a su vida, evaluara su vida, su condición, evaluara su vida espiritual, evaluara esa calidad, ¿será que lo mantiene? ¿Será que eso se logra resaltar dentro de su vida? Por eso dice aquí, el que anda en integridad. Tercer aspecto, entonces, hermano, para poder al cielo, sí hay que ser íntegro. Por eso dice ahí en el Salmo 50, dice, Señor, tú amas la verdad en lo más íntimo. La verdad es que yo no sé qué hace usted en su vida secreta o en su vida privada. Yo no sé qué hace usted. Pero sí, de lo que sí estoy seguro es, usted quiere entrar al cielo, usted quiere entrar a ese lugar santísimo, su vida secreta, su vida íntima, usted lleva integridad, lleva, porque anda, camina en integridad. ¿Por qué razón? Quiere ver a Dios un día, quiere estar con Él, quiere estar en esas moradas, ese es nuestro anhelo, porque solo dos destinos hay, como ya se los expliqué en un principio. Entonces dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Oigan eso. Regresando a lo que decía, dice el Salmo ahí, Salmo 24, dice el que habla verdad en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? O sea, uno puede mostrar mucha apariencia, ¿no? Sí, uno puede, a veces uno se asusta de que hay hermanos que parecieran tan espirituales, tan entregados, tan santos, pero de repente se oye, hermanos, unas cosas que dan miedo. De veras. Entonces hay muchachas que llevan una vida así, que se presumen de un gran, yo diría, una gran relación con los siervos de Dios, mucha amistad con los siervos de Dios, mucha comunicación con los siervos de Dios, y se presumen de eso, pero de repente uno se entera de lo que andan haciendo. ¿Dónde está esa verdad? ¿Dónde está ese sentimiento realmente que debe de impulsarnos a llenar esos requisitos que Dios pide en su palabra? Y dice entonces, y habla verdad en su corazón. No hay hipocresía, no hay apariencia, no hay nada. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el tiempo en que estamos viviendo se ha caracterizado de tantas apariencias? El hombre le dice a Dios un montón de cosas que ni siquiera lo siente. De veras. Hay personas que le dicen a Dios hasta papaíto lindo y de todo lo que usted puede imaginarse, pero ni siquiera sale del corazón. Es pura hipocresía. Es preferible, hermanos, que usted diga lo que sale de su corazón. Eso es lo que enseña la palabra. El que dice, el que habla verdad en su corazón, como quien dice, lo que sale sea genuino. Hay personas que se molestan, por ejemplo, eso es tan común oír ahora decir, solo porque soy cristiano me lo aguanto. Y entonces con eso ya dio a entender que mejor diga lo que tiene que decir, porque de todas maneras ya lo dijo en el corazón, pues. Ya salió del corazón, ya. Ya lo sintió ahí adentro, solo porque es que me muerdo la lengua mejor para no decir. Mejor dígalo, hombre. De todas maneras, ante Dios no podemos esconder nada. Dice que el hombre ve todo lo de afuera, pero Dios llega a lo más profundo. Llega hasta lo más dentro del ser de cada uno de nosotros. Entonces dice, el que habla verdad en su corazón, dice. El que no calumnia con su lengua, o sea, mentira, ¿no? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo. Cuarto aspecto que quería tocarles, hermanos, en este día. El que no hace mal al prójimo. Pero qué bonito eso, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, ¿qué es eso de hacer mal al prójimo? O sea, eso de hacerle mal a otros me hace que yo sea privado de entrar al cielo, que yo sea privado de entrar a las moradas, al lugar santo. Entonces, para que eso no se dé en mi vida, en su vida, ¿qué hay que hacer? Haga bien. Porque cabalmente lo contrario de esto que dice aquí, dice, me hace mal a su prójimo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Aquel que va a entrar al cielo es aquel que le gusta hacer cosas buenas. Nunca se me olvida. En una oportunidad estábamos, y yo iba pasando en un lugar con unos hermanos que íbamos, fuimos a ver unas cuestiones. Y que es uno de ellos, me dice, ¿te recordás vos? Me dice que aquí le vinimos un día a construirle la casa a una hermana. Me dice. Ah, sí, le dije, yo sí, me recuerdo. Uy, hace rato, ¿verdad? Le dije, sí. Me. Esa hermana tan mal agradecida, ¿verdad? Me. ¿Por qué? Le dije, que ni a la iglesia llegó, me. Porque efectivamente ya ni quiso llegar a la iglesia. Entonces yo le dije, pero el bien no era para ella, sino el bien era para nosotros. ¿Por qué razón? Le dije. Me alegra, porque vos viniste también con ese grupo venir a ayudar a esta persona, pero el bien también, ella lo disfrutó, pero el bien que está siendo anotado Eso lo anotó Dios y seguí en lo mismo, ¿eh? que no decaiga tu ánimo, ¿eh? De hecho, que así es, hermanos, yo quiero decirles, todo el bien que nosotros podamos hacer por nuestro prójimo, saben ustedes que hay un Dios que nunca se le va a olvidar eso. Y quiero decírselos así, de una forma para que usted no se canse, hermanos, de hacer el bien. Quiero decírselo, cuando el Señor Jesús revela lo que será el juicio en aquel día, en el final, fíjense, hermanos, de que el Señor va a sacar precisamente esto. Viene el Señor y dice, y pondrá a su derecha las ovejas y a su izquierda los cabritos. Y el Señor dice que se va a dirigir. Eso lo encuentra usted en el Salmo, en el libro de San Mateo 24. Pero dice, y el Señor se va a dirigir a los que están a su derecha. Y le dice, venid bendito de mi Padre, entrad a las moradas eternas, entrad al gozo de vuestro Señor, entre, como quien dice, el Señor les abre las puertas así, para que entren. Pero me llama la atención, el Señor les dice, porque estuve enfermo y me visitasteis, les dice el Señor. Y vienen ellos y van a responder, Señor, ¿pero cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos, Señor, enfermo y te visitamos? Señor, nunca te vimos. Viene el Señor y les dice, por cuanto lo hiciste a uno de esos más pequeños, a mí me lo hiciste. Eso es lo que da a entender aquí la palabra del Señor cuando dice, ni hace mal a su prójimo. O sea, como quien dice, haga el bien a su prójimo. Eso es lo que nos está dando a entender la palabra del Señor. Entonces, viene el Señor y dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Para el Señor, pero Señor, ¿cuándo te vimos que estabas con hambre? Entonces viene el Señor y le dice nuevamente, por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeños, a eso se refiere, prójimo, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve sediento, y me dieron de beber. ¿Qué hay que hacer entonces, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque la ley, los mandamientos, los salmos, el Pentateuco, las cartas, los evangelios, todo lo que aquí está, se resume, hermano. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo. Dice que se reduce en dos mandamientos. Entonces nos enseña la palabra del Señor. Aquí dice que hay que hacer bien a nuestro prójimo. No se canse de hacer el bien, hermano. De verdad, no se canse. Ayude, exhorte, motive, estimule a los demás que busquen de Dios. Estimule a los demás a que conozcan la voluntad de Dios, que conozcan lo que a Dios le agrada. Yo creo que eso es muy importante. Estimule usted a los demás. Haga un buen trabajo, hermano. Haga un buen trabajo, que su paga no va a ser aquí sobre la tierra. Ese buen trabajo que nosotros debemos de estar haciendo, la paga no va a ser aquí por los hombres, no. Saben ustedes que países como países desarrollados, como por ejemplo, bueno, también aquí en Guatemala se da eso, pero alguien que barre las calles, alguien que limpia parte de su colonia, es muy valorado dentro de su comunidad. Aquí en Guatemala lo que pasa es todas aquellas personas que se encargan de barrer las calles, de chapear las calles, de mantener limpias las calles, ¿saben cuál va a ser su paga? Después se jubilan, pueden ya ser personas grandes, pueden descansar, que el Estado les va a seguir pagando su salario. Una paga por lo que hicieron. La paga de hacer bien a los demás, hermanos, no va a ser aquí sobre la tierra. No. Ya ven ustedes quién va a pagar, va a ser el Señor. Por eso de que no se canse usted de ser vivo. Hágalo. Sigámoslo haciendo, hermano, de veras. No sea usted de aquellas personas de que entre más le dan, mejor. Porque a veces hay quien, hermano, yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio, mire, Dios me dio, Dios me dio, Dios me regaló, me mandaron a regalar, me dieron, me regalaron, y no, hombre, muy poco se oye esto, hermano, yo quiero darle gracias a Dios porque yo regalé. Bueno, tampoco se va a publicar, pues, pero lo bonito sería eso, ve, ayude, ayude a los demás. De hecho, que yo he visto corazones muy nobles al hacer eso. Uno dice, estos hermanos de verdad están haciendo tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Están siendo anotado lo que están haciendo. Entonces dice aquí, ni hace mal a su prójimo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que hacer el bien entonces a nuestro prójimo. Entonces, cuarto aspecto sería eso entonces, hermanos. No hacer mal al prójimo, sino que hacer bien a nuestro prójimo, como dice el canto que cantamos, por amor a mis hermanos y mis compañeros, dice, yo buscaré tu bien. Qué bonito es eso, hermano, que usted busque el bien de otro, ¿sí? Busque el bien de otro. Busque la alegría, busque la felicidad de otro, de veras. Luche por hacer eso. Entonces, sigo leyendo, dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Quinto aspecto, hermanos, y con esto casi que voy finalizando la enseñanza de esta mañana. Quinto aspecto muy bonito, dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Dice entonces aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Vil se le conoce todo lo malo que hay en esta vida, toda la maldad que hay. Yo creo que un aspecto, hermanos, que nosotros debemos de, yo diría, de llevarlo bien firme en nuestro corazón, es esto, lo malo hay que rechazarlo. ¿Sí? Rechace usted todo lo malo, todo aquello que afecte su relación con Dios, hermano, rechácelo. Rechace todo aquello que estorba su llegada al cielo. Lo vil, lo malo. Eso contrarresta nuestra llegada al cielo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Como quien dice, alguien le ofrece algo, alguien le ofrece cosas malas, ¿no? Dígale, o sea, no, no, no me interesa. Así de sencillo. Entonces dice aquí, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Por eso dice ahí, hermanos, en el Salmo 97:10, cómo me ha gustado a mí ese salmo. El Salmo 97 dice así, 97:10 dice así, vosotros los que amáis a Jehová, aborreced lo malo, dice. O sea, usted ama a Dios, usted necesita de Dios, usted quiere estar con Dios un día, dice que debemos de aborrecer lo malo. Sí. De aborrecer esas cosas que afectan nuestra llegada al cielo. Entonces dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Tiene palabra. Lo que dice lo respeta. Sí, bonito. O sea, si algo prometió, lo cumple. Aquel que jurando en daño suyo no por eso cambia. Si no se recuerdan si ustedes, hermanos, que la Biblia pone como un ejemplo de fe, aquel hombre, ¿se recuerdan ustedes aquel hombre que habla la Biblia llamado Jefté? Jefté fue un juez sobre Israel. Por alguna razón viene el Señor, lo llamó a que fuera como un caudillo sobre su pueblo, bueno, un juez sobre Israel. Pues un día iba a ir a pelear, iba a una guerra. Jefté viene y dijo, Señor, yo voy a ir a la guerra, voy a ir a la batalla, Señor. Pero si me das la victoria, me das el triunfo sobre los madianitas, me das el triunfo sobre ellos, yo regreso en victoria, Señor. El primero que salga a recibirme, yo te lo sacrifico, dijo aquel hombre. Así dijo. Se fue a la batalla, fue a la guerra. Dios le dio la victoria. Dios dio el triunfo sobre sus enemigos. Y regresó. Y aquel hombre, después de días estar metido en el campo de batalla cuando aquel hombre venía. Regresó, ya iba cerca de su casa. Sale su única hija. Su única hija. Dice que sale aquella jovencita. Sale a recibir a su padre con tanta alegría que venía de la batalla. Viene aquel hombre Jefté, se agacha y dice, hija mía, ¿qué has hecho? Tengo votos para con el Señor. Y le contó. Viene aquella jovencita y dice, padre, si eso has hecho, haz conforme has prometido, Jehová. Tremendo, qué ejemplo, o sea, había jurado y el daño era para él, pero dicho y hecho, lo cumplió. Yo quiero decirles cuántos no hay que dan una palabra y después se arrepienten. No, no haga eso. Ahora estamos viviendo en el tiempo donde lo que se dice como que no tiene valor. Por eso existen ahora los abogados, existen levantar documentos y todo eso, pero en el tiempo antiguo no era así. Pero yo quiero decirles, hermanos, usted dice algo, respete que dice. De veras, respete lo que dice porque eso es muy bueno. Por eso dice aquí, dice el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Dice, quien su dinero no dio a usura, como quien dice su dinero no nos da a interés. Por eso ahora te presto 5,000 quetzales, pero me vas a devolver 5,500. ¿No? Esa es usura, ¿no? O sea, eso no es así. Si puede hacer un bien a otro, hágalo, pues, pero sin cobrarle. ¿No? Entonces, quien su dinero no dio a usura, ¿no? Ni contra el inocente admitió cohecho. ¿No? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Como que dice sus pasos, sus pies están bien firmes en el Señor. Yo creo que eso es lo que Dios espera ver de usted y de mí, que tengamos nuestros pasos firmes en el Señor. Allá ahora vamos al libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es lo que cierra casi la historia humana. Apocalipsis 22 dice ahí en el versículo 12, en cómo se cierra la historia de toda la humanidad, porque el libro de Apocalipsis encierra casi que todo, y dice aquí en el versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Oigan, hizo cosas buenas al lugar santo del Señor, al paraíso, o como le pueda llamar, al cielo, al tercer cielo, como le pueda llamar, pero hizo cosas malas, lejos de la presencia de Dios, a la oscuridad, a las tinieblas, al tormento, como se le pueda llamarle. Porque solo dos lugares hay. Entonces, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y oigan lo que dice, hermanos. Bienaventurados. Hola aquí de aquellas personas que se interesan, que luchen. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Esa es una figura, pues. Una figura muy bonita. Lavar sus ropas, como quien dice, mantener esas vestiduras blancas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Oigan esto. El árbol de la vida es Dios. Él es el árbol de la vida. Para tener derecho del árbol de la vida. Saben ustedes, hermanos, que el árbol de la vida se escondió. Fue escondido. Así es. Fue escondido. Señor puso querubines para que el hombre no entrara nuevamente, pero la única forma es ser atravesado por esas espadas que revolteaban ahí, en esas entradas, ser atravesado, que es la palabra del Señor. Pero el árbol de la vida es Dios, ser para poder comer con Dios, para poder estar en Dios, para poder vivir en Él, para poder formar parte de eso. Por eso dice ahí en el libro de Isaías, mirad a la cantera donde fuisteis cortados. Ya, como quien dice, ese espacito que viene uno encaja perfectamente en ese lugar. Entonces, formar parte de él, comer del árbol de la vida, hay que vivir todo eso que leí en el libro de los Salmos. Pero bueno, yo leí en el libro de los Salmos, pero hay mucho más, pues. Pero dice aquí, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, dice, y para entrar por las puertas de la ciudad. Oigan, ¿saben ustedes, hermanos, que el Señor, derecho quiere decir confianza, derecho quiere decir parte de, eso quiere decir? Entonces, para entrar por las puertas de la ciudad, ¿saben ustedes, hermanos, que para entrar al cielo, el Señor pone muchas figuras, que hay personas que nunca van a llenar con los requisitos? Nunca. Hay personas que van a llegar cerca. Hay otras que van a llegar a la puerta. Así como lo oyen, van a llegar a la puerta del cielo. Pero a la puerta, pero lo malo es que no se logra entrar. Por eso dice que toca. Señor, Señor, ábrenos. Pero llegaron a la puerta, pero una puerta los dividía nada más. Y toca, viene el Señor desde adentro. ¿Quiénes son? Pues somos nosotros, Señor, no los conozco. Apartados de mí, obradores de maldad, dice el Señor, pero lo único que divide es una puerta. Hay otros que llegan cerca de la puerta, hay otros que no, pero lo importante es no llegar a la puerta, sino que pasar la puerta. Por eso dice aquí, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Oigan eso, hermano, entrar por las puertas, como que dice, llega uno, como hizo el Señor, entren, pasen adelante, las puertas están cerradas, están abiertas. Pero hay quienes que el Señor les cierra la puerta, ¿no? Porque no tienen derecho, no pueden entrar, porque van inmundos, van sucios, van todavía con esa corrupción, con todas esas cosas que leímos ahí en el Salmo, que hay que ir depurándolos de nuestra vida. Entonces dice, para entrar por las puertas de la ciudad, vean eso. Hasta el Señor le va a dar a usted una su llave. Viene usted, entra, abre la puerta y entra y así, con confianza. ¿Por qué razón? Porque usted se ha esforzado por llevar una vida, entonces, limpio de manos, primer aspecto, puro de corazón, segundo aspecto, integridad, tercer aspecto, hacer bien al prójimo, cuarto aspecto, y lo malo es menospreciado por usted. Hay un rechazo a lo malo, un rechazo pero rotundo en su vida. Entonces dice, para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera. Así es, definitivamente cuando uno en familia, pues, ahora las costumbres se han vuelto extrañas, ahora los perros los tienen hasta en las camas, debajo de las mesas, o sea, ahora ahí tienen a los perros, pero originalmente, antiguamente no era así, los perros estaban afuera, así es, su lugar afuera, así es como estaban los perros. Entonces dice, por eso dice aquí, más los perros estarán fuera. Por ejemplo, la familia come, pero los perros afuera, ¿no? Ahora no, hay familias que comen y con el perro ahí en los brazos. Bueno, muchas cosas han cambiado, pero lo que voy es esto, más los perros estarán fuera. Miren qué figura esto, impresionante. ¿Por qué razón? Porque los perros, pues, se consideran que son animalitos sucios. Y deben de estar afuera, cumplen una función allá de cuidar, ahí estamos, pero dice, mas los perros estarán fuera, pero es una figura de personas que actúan como hacen los perros, precisamente. O sea, agarran algo, se lo comen, vomitan, y después lo vuelven a recoger, ¿no? Entonces la figura es muy, muy, muy tremenda. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros. Tienes en todas aquellas personas que hay una, ya hay una marca, hay algo bien definido sobre sus vidas, los hechiceros, los fornicarios, tremendo. ¿Quién es un fornicario? Aquel que es infiel, aquel que su espíritu es infiel, aquel que siempre anda haciendo cosas malas. Entonces los fornicarios, los homicidas, los que llevan mucha violencia dentro, los idólatras y todo aquel que ama, que hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de las cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y la linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Finalizo con esto entonces, hermanos, quiero decirles. Para poder llegar al cielo, hay que conocer lo que Dios ha establecido aquí en sus leyes. Conózcalo. Conózcalo. Pongámoslas en práctico. Llevémoslo a los hechos de nuestra vida. Llevémoslo a la praxis. Yo creo que eso es lo que Dios espera ver de nosotros para poder entrar a ese lugar santo, al monte santo del Señor. Así es que, hermanos, yo quiero motivarlos como iglesia. Hay que seguir en esa lucha, en seguir santificando nuestra vida, en seguir honrando al Señor, en seguir anunciando con nuestra vida que queremos llegar allá, como cantábamos en la alabanza. Un principio, cuando presidía el hermano Saúl, decía, quiero llegar a la meta. Voy hacia el premio. Quiero llegar. Pero para poder llegar, no solo son deseos. Hay que llevar a la práctica lo que el Señor establece en su palabra. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que pueda ser de bendición para su vida, para seguir esforzándose como aspirante al cielo. Hay que seguir siendo luchador. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, y vamos a terminar nuestra reunión. Feliz tarde, hermanos. Que Dios les bendiga.